lo que hemos visto anteriormente. En la primera predicación hablamos de criando hijos en disciplina e instrucción del Señor. Esa es la primera temática que expusimos. Y lo primero que dijimos es que la única guía es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía en todo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Usted sabe, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros no nos enfocamos primeramente en esto, lo que vamos a escuchar, ¿a quién se lo vamos a atribuir? Es Dios, con su sabiduría, que nos muestra lo que debemos hacer. Así que es lo primerito que vimos. Y obviamente, vamos a criar hijos en el temor del Señor. Luego hablamos de que nosotros, al criar a nuestros hijos, hay cosas que hacemos y hay cosas que decimos. Lo que hacemos está más relacionado con disciplina, reglas, normas. Y lo que decimos está más relacionado con la instrucción o la amonestación. Y luego también vimos algunos principios en cuanto a la formación bíblica de los hijos. Hablábamos de que es algo que deben hacer solamente los padres y nadie más que los padres. Solo los padres. En cuanto a la instrucción de los hijos en el hogar. Otra cosa que hablamos es que hay que enseñarles el concepto de autoridad. Si queremos tener hijos obedientes, primero tenemos que nosotros instruirles en la autoridad de los padres. Y luego veíamos que el beneficio con respecto a la instrucción es para nuestros propios hijos, no es para los padres. Es para sus propios hijos. Eso lo veíamos en la primera temática. En la segunda temática hablábamos de las obligaciones principales de los padres. Y me refería a tres que son claves. Número uno, tu hijo necesita urgente corrección porque la necedad está ligada al corazón del muchacho. Nuestros hijos son preciosos, son muy hermosos, pero si tienes un entendimiento bíblico, vas a entender que desde que nacemos, nacemos en desobediencia y en pecado. Cuando enseñamos a nuestros hijos, les enseñamos a hacer cosas correctas. Nadie le enseña a hacer cosas malas, perversas, porque es cuestión de tiempo cuando comienza a manifestarse. Les enseñamos a hacer el bien, no el mal. ¿Por qué? Porque el mal viene en su corazón. Hablábamos también de que no corregir a nuestro hijo es no quererlo. La Escritura nos habla con respecto a esto. Es muy clara cuando dice que si amas a tu hijo, ¿qué tienes que hacerlo? ¿Qué tienes que hacer con él? Corregirlo. Y si no lo amas, estás aborreciendo su alma. Cuando un padre piensa que no corregir a su hijo es lo correcto, a la larga, estos padres o este tipo de padres se están amando más a sí mismos. Hablábamos también de que corregimos a nuestros hijos y nos darán descanso. Un descanso que viene por guardar su palabra. Vamos a ver que cuando crezcan, sean más grandecitos, vamos a tener un descanso en nuestras almas. Todo eso hablábamos en el mensaje anterior. También hacíamos referencia a algunos compromisos de los padres. Uno de ellos es dar ejemplo a los hijos. Los padres dan ejemplo a los hijos. Hablábamos de ser un testimonio también de una vida coherente en la familia y en la sociedad. Todo eso lo pueden revisar ustedes en el mensaje anterior. Estoy haciendo algo muy resumido. También hablábamos de proveer, que los padres proveen para el presente y el futuro de los hijos. No solamente en la parte material, sino también en la parte espiritual. Hablábamos también de que los padres tienen la responsabilidad, el compromiso de instruir a los hijos en el conocimiento de Dios. Si ignoramos el conocimiento de Dios, ¿qué verdad es la que les vas a enseñar a tus hijos? ¿Lo que escuchaste tal vez en la psicología de moda? lo que escuchaste tal vez de los famosos gurús estos que hablan sobre la enseñanza y el aprendizaje, o lo que Dios te dice. Hablamos también de que deben ser entrenados en el hábito de la oración. Y finalmente tocábamos algunos mitos con respecto a la responsabilidad de los padres. No sé, me viene a la mente uno de ellos, que a veces pensamos los papás, que son las mamás las que tienen todo el peso de la instrucción. Eso es un mito. Es realmente de los dos. Y usted puede revisar algunos mitos que tocamos en esa ocasión. Eso para hacer un resumen. Vamos a tocar hoy, en este mensaje, en esta tercera sesión, vamos a hablar sobre cómo formar el carácter y el corazón de nuestros hijos. Formando el carácter y el corazón de nuestros hijos. Entonces, una sola cita, hay varias, pero voy a empezar con una sola. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Necesito que me acompañen en oración para pedirle a dirección sabiduría en todo. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por todo este tiempo que hemos disfrutado, Señor. Ahora queremos ser instruidos en cuanto al conocimiento de su palabra en este tema tan clave que es, Señor, para las familias. Denos sabiduría, Señor. Denos la iluminación para comprender las Escrituras. Que la explicación sea suficiente, clara, necesaria para cada uno de nosotros, Señor. No solamente para los padres que están presentes, para aquellos futuros padres, para aquellos que ya somos padres con hijos mayores, nos servirá también mucho para poder dar un consejo sabio en la Escritura a nuestros hijos que ya están casados. Gracias te damos, Padre Celestial, en su santo nombre, Señor. Amén y amén. Bien, formando el carácter y el corazón de mi hijo. La pregunta clave, ¿cómo formamos el carácter de nuestros hijos? Ya hemos conocido algunos aspectos con la obligación, hemos conocido algunos aspectos en cuanto a la instrucción, la disciplina, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando hablamos de carácter, debemos entender que está relacionado con la voluntad de cada individuo. Y el carácter es algo que se va moldeando a lo largo de nuestra vida. Entendamos eso. El carácter está relacionado con la voluntad. Por ejemplo, cuando usted dice, el carácter de esa persona es muy fuerte, tiene un carácter muy sólido. Ese carácter no nació con él. Ese carácter es algo que fue aprendiendo a lo largo de toda su vida. Es la capacidad de decidir quién queremos ser. Los chicos están, los pequeñitos, están en ese proceso. Nosotros ya tenemos un carácter formado. Los padres, como hemos visto, pueden moldear el carácter. Disciplinar y enseñar valores a nuestros hijos va a determinar en ellos su carácter a lo largo de su vida. Este mensaje es clave para muchos papás aquí. Es clave. Usted no se da cuenta cómo pasa el tiempo. En 10 años, esos chiquititos que están al lado suyo, ya les pasan por lo menos en el tamaño, en la estatura. Ya usted los tiene que ver así o así. Algunos así, todavía más arriba. Así que no se sorprenda. Un niño de que tiene 10 años, en 5 años, ya tiene el cuerpo de un hombre. Entonces, el tiempo se pasa rápido. Y este es el momento clave para muchos padres que hay en esta iglesia local. Si hablamos de carácter, entonces está relacionado con la voluntad. Eso lo liga directamente con el corazón de nuestros hijos. Está relacionado con la voluntad porque es algo que él tiene que ir decidiendo. Pero él no decide solo. ¿Él tiene a quién? A los padres, a sus papás, a su papá y su mamá. ¿Y ellos qué van haciendo? Van moldeando ese carácter. Y obviamente con las decisiones que se van tomando, por eso está relacionado con la voluntad. En esta tarea debemos saber si las formas o métodos que estamos aplicando están centrados en la palabra de Dios. Porque necesitamos, bueno, pastor, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo algo, una base que es la instrucción, que es la palabra, Tengo claro que yo debo estar ahí presente, que no es algo que debo delegar, pero ¿cómo lo hago? Bueno, primero entonces vamos a conocer esas formas o métodos y vamos a tocar primero aquellas formas que pensamos que son correctas, pero a la larga no lo son. Y luego nos centraremos en la forma o los métodos que Dios nos da. La cita clave que leí es muy condensada, Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su mamá. Esas palabritas, vara y corrección, está hablando de disciplina e instrucción. Vara, disciplina, normas, reglas, corrección, instrucción, amonestación. Una cita mucho más larga es Proverbios 23:13-20, donde usted va a ver cómo se relacionan estos términos de vara y de instrucción. Proverbios 23, del 13 al 20, dice así: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Luego dice el proverbio: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Usted va a ver ahí, está hablando de vara, y está hablando de instrucción, amonestación. Hijo mío, oye, sé sabio, oye, escucha. Va a ver cómo estos términos se relacionan. Como les dije anteriormente, ¿qué vamos a enfocar en este mensaje? Esas formas, cómo formamos el carácter, descartando los métodos no bíblicos que hemos estado usando. Hasta yo en la mañana acabo de usar uno. Aunque no lo crea, seguimos aprendiendo. Descartar los métodos no bíblicos que hemos estado usando y adoptar los métodos bíblicos propuestos por la sabiduría de Dios. Las referencias a este mensaje, como bien lo he dicho antes, lo estoy sacando del libro Pastoreando el Corazón de tu Hijo, de Ted Tripp. Te puede revisar un muy excelente material, bastante contenido. Y la serie que se llama Crianza de los Hijos, del pastor Marcos Peña, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Bien, descartando métodos no bíblicos. Quiero empezar con un caso, porque eso nos permitirá tener entendimiento de dónde queremos llegar. Descartando métodos no bíblicos. Escucha el caso, por favor. Una niña captó mi mirada en el aeropuerto, dice el autor Ted Tripp. Una niña captó mi mirada en el aeropuerto. Era una niña muy hermosa. La belleza de la pequeña era externa porque estaba demandando con impaciencia. Era aparente que su madre, cansada de viajar, estaba a punto de hacer valer su autoridad. La niña siguió demandando esto y aquello. ¿Te imaginas? Dame esto, dame esto, dame esto de acá. Rechazando ser aplacada, su mamá trató de aquietarla. La niña era implacable. Después sucedió. Exasperada, su mamá finalmente se volteó hacia ella y le dijo: estoy cansada de ti. Te odio, vete. Encuentra a otro que te aguante. Desaparece de mi vista, gesticuló la mamá. Con eso, ella recogió sus cosas y se alejó de su hija. La niña pudo haber seguido con este juego de poder en circunstancias normales, allá en la casa, ¿no? Pero como estaban en el aeropuerto, se sintió extraña y atemorizada. Fue hacia su mamá. Mamá, lo siento, me imagino llorando. Mamá, lo siento, te amo. Y la mamá: vete, no te conozco. Y ella: lo siento, mamá, lo siento, con desesperación. Y la mamá: vete, te odio, no te quiero ver. La última vez, dice el autor, que las vi, la niña seguía suplicando y la mamá estaba regañando y refunfuñando. Muy parecido, tal vez hemos visto eso bastante en el no en el aeropuerto, más en los comisariatos, en los supermercados. Ayer nomás que estaba sentado, vi como tres casos. Estaba sentado esperando a mi esposa, que estaba evangelizando, una de las hermanas que se van a Dios mediante, muy pronto van a bajar a las aguas del bautismo. Mientras estaba ahí, en los 10 minutos que estuve, vi tres casos. Tres casos parecidos. No en el aeropuerto, pero muy parecidos. Yo decía, ¿qué prueba para un papá con un niño pequeño? Hágalo, a ver, pásese por el lugar donde están los juguetes. O pásese por el lado donde están los dulces, los chocolates. Y pase de largo, a ver qué sucede. Si no se regresa y le hace un escándalo, quiero un berrinche, quiero ese. No. Y esto de acá, no. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Visto desde una perspectiva, hablando de este caso que expusimos, alguien pudiera decir que esto es tener éxito. Esta madre fue confrontada con una niña demandante y razonable. Ella fue capaz en unos minutos de cambiar la conducta de su hija. Eso es lo que hizo. La niña exigente, cuando la mamá dijo, te dejo, me voy, ¿qué pasó? La niña cambió. No, mamá, no me dejes, te amo, perdóname. Desde otra perspectiva, todos estarían de acuerdo que el método de la madre estaba equivocado. Aunque pudo cambiar la conducta de su hija, lo hizo a un costo muy alto. ¿Cuál fue ese costo? Rechazarla. Te odio. La maldijo prácticamente. Es maldición. Te odio, vete. No quiero saber nada de aquí. Sal de aquí. No te quiero ver. Eso es duro. No podemos ser diferentes a la metodología. Bíblicamente, el método es tan importante como los objetivos que queremos lograr. Nuestra cultura no nos provee modelos bíblicos. Debemos, por tanto, identificar y rechazar las formas no bíblicas. Descartando métodos no bíblicos. Primer punto, mi propia experiencia. Muchos padres usan esta metodología. Estamos viendo primero los métodos no bíblicos, no las formas no bíblicas. ¿Para qué? Para descartarlas. Ese es el propósito, para no seguir usándolas. Muchos padres usan esta metodología. Se molestan y gritan. Se molestan y gritan, pegan el grito. Cuando ya les llegaron, ¿hasta dónde? Hasta la coronilla, como dicen. Amenazan y tal vez pegan a sus hijos. Ellos pueden decir, si yo no resulté tan malo, mi papá me lo enseñó así. Y mira cómo estoy yo. Estoy bien. Aprendí a ser un buen hombre. ¿Qué ha hecho este padre? Ha aceptado incuestionablemente este método y lo ha empleado con sus hijos. Él no se ha preguntado si era bíblico o no. Sencillamente, si funciona. Cuando corrigen a sus hijos, están simplemente haciendo eco a las palabras y formas disciplinarias que ellos aprendieron. Eso es verdad. Yo recuerdo, allá cuando yo era joven, recuerdo cuando mi madre cogió y me dio a palazo, así. ¿Y a dónde lo aprendió? Se lo enseñó su mamá. Esa era la forma. ¿Y cuántos de nosotros tal vez no hemos hecho lo mismo? Lo que aprendimos de nuestros padres, lo aplicamos a nuestros hijos. La verdad que no nos interesa saber si son bíblicos o no. Ahora que conocemos a Cristo es diferente. Pero en ese tiempo que no conocíamos al Señor, la cosa era si funcionaba. Y si funcionó, gloria a Dios que funcionó, porque lo voy a seguir usando. Entonces, ese es un método, mi propia experiencia. Yo no resulté tan malo. Se pone uno mismo como muestra, ¿no? Mi mamá me dio palo a mí y ahí está. Veas cómo tienes un papá que por lo menos camina rectamente. Eso no es bíblico. Otro punto. La psicología de moda. Un caso. Tu hijo no limpia el cuarto. Haz esto cada semana que limpie su cuarto. Cómprale algo que le gusta. Dale $1 como recompensa. o simplemente darle el día libre para jugar Fortnite. Se me ocurrió Fortnite porque es el que está de moda ahorita. Todo lo que tienes que hacer es ser lo suficientemente creativo para encontrar un soborno que funcione con cada uno de tus hijos. Otra variedad de este método son los acuerdos. ¿No quieres hacer algo? Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo. Tú haces eso y yo hago esto. Haz un acuerdo con tu hijo. Tú te comprometes a realizar ciertas cosas si él o ella, si tus hijos, también las hacen. Estas maneras son superficiales. El fin del soborno y los acuerdos es meramente el interés propio. No se le enseña al niño a ver por los intereses de los demás. El niño no aprende que está bajo autoridad de Dios y de sus padres como agentes de esa autoridad. Estos métodos no tratan bíblicamente con el corazón, solamente están interesados en la respuesta, es decir, en dar una conducta. Tome en cuenta eso. No son bíblicos, son superficiales. Funcionan, pero recuerde que bíblicamente debe de haber instrucción, debe haber amonestación. Entonces, descartado este tipo de sobornos y acuerdos. Otro que va muy ligado también a esto, que es precisamente el conductivismo, que es la modificación de la conducta, el conductismo se le llama. Modificar la conducta. La idea aquí es simple. Recompensa la buena conducta de alguna manera tangible, ignora y quizás castiga la mala conducta. Mire que muchos maestros que obviamente tienen sus enseñanzas de aprendizaje en base a este tipo de psicología, es lo que enseñan en los centros educativos, muchos de ellos. ¿A quién no le funciona? Alguien que ha sido maestro va a funcionar. Dale recompensas por las cosas buenas que hacen y dale deméritos por las cosas malas que no hicieron. Juanito hace bien una tarea doméstica y tiene como premio ir al cine. Si no hace esta tarea previamente asignada, recibe una privación. Cualquier cosa que modifique la conducta entrena el corazón del niño. En estas formas de conductismo, el aprendizaje se logra por un programa de refuerzos positivos que modifican la conducta del niño. El corazón es entrenado a la codicia, a intereses egoístas y a trabajar por las recompensas. Usted quiere que hagan, quiere ver resultados. Un caso, si el niño lava sus dientes, ayudaba a lavar los trastes, limpiar su cuarto, ponía la mesa o hacía algo digno de alabanza. Su nombre era puesto en el frasco, en un frasquito. Esto es un ejemplo que expone el autor de unos padres que tuvieron la creatividad de usar un frasquito y poner ahí cada vez que el niño hacía las cosas buenas, lo iban llenando con su nombre puesto ahí. Al finalizar la semana, un nombre se sacaba del frasco y ganaba un regalo. Me imagino que tenía más cosas buenas que ha hecho, ¿no? Sí, él limpió el cuarto, hizo esto de acá, hizo esto. Y el otro hermano a lo mejor solo hizo una cosa o dos. ¿Quién ganaba? El que hizo más. Dice el autor, los niños rápido aprendieron el punto del juego. Ten tu nombre en el frasco cuantas veces puedas hacerlo. Mientras más veces tienes tu nombre, mayor es la posibilidad de ganar. Tú te estarás preguntando cómo funcionó. Funcionó formidablemente. Era una herramienta muy efectiva de enseñanza. Les enseñó a ser egoístas. Les enseñó a hacer las cosas por motivos impropios. Les enseñó a saber cómo ganar la aprobación de sus padres y, por lo tanto, un nombre en el frasco. Rápidamente aprendieron qué cosas hacían que tuvieran su nombre en el frasquito donde ponían y cómo maximizar el número de veces por una cantidad mínima de esfuerzo. Se convirtieron en manipuladores del sistema. Cuando la mamá no los estaba viendo de cerca para notar la buena conducta, ellos no tenían razón para portarse bien. Este sistema alejó a esta familia de la acción bíblica que viene de motivos bíblicos. Ese es otro caso. en mi cuando yo era maestro, yo les decía a los chicos, y muchos de ellos hacían las cosas sencillamente por la nota, por la calificación. No importa la forma o los métodos que uses, pero es importante la nota. ¿Y saben qué? No solamente eran ellos, detrás de ellos, ¿quién cree que estaban ustedes? Eran los mismos padres. Era más importante, escuche esto, más importante para un profesor, perdón, era más importante para un padre de familia, esa es la forma, para un padre de familia era más importante que su hijo no baje el nivel de calificaciones, no salga del cuadro de honor, que ser llamado la atención por algo que hizo y que tenía que corregirse. Porque si era corregido, tenía que ser amonestado y a lo mejor ya no tenía un 20 o un 10, no sé cómo lo quieran poner, como nota máxima, sino tal vez un 0-1, un 0-2 por no traer. Y el padre de familia pone su ojo más en el resultado que en la amonestación. Eso pasa. Es más importante el resultado que corregir o amonestar. Déjenme hacer notar de paso que los incentivos bíblicos y recompensas no son un fin en sí mismos, sino los resultados de la obediencia a Dios. Escuche esto, seguimos hablando de la modificación de la conducta. Modificar la conducta sin la instrucción del corazón es una forma fácil de lograr que nuestros hijos nos obedezcan. Es una forma fácil. ¿Quieres hacer esto? Hazlo y te doy esto de acá. Y te compro este juguete. Y te compro esto. Y te compro esto de acá. Y te compro eso. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Hacer que sean interesados. Porque el día que no esté usted, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, con los hijos mayores de uno que no fueron instruidos de esa manera, a veces uno los cuida bastante cuando están frente al internet. Pero si han sido entrenados en obediencia, usted no va a estar toda la vida ahí para ponerse detrás de ellos a ver lo que están viendo en internet. Llegará un momento en que usted no puede estar. Ellos ya no lo van a ver usted. ¿Y ellos qué van a hacer? ¿Cómo van a pensar ellos? Como no está mi papá, ahora sí, viva la fiesta, puedo ver lo que me da la gana. O van a decir, no está mi papá, pero mi papá me enseñó que hay un Dios que es omnisciente. Usted no va a estar toda la vida ahí cuando los hijos tengan 30, 40 años. Entonces, si usamos este tipo de métodos egoístas, estamos alejando la instrucción de Dios, porque los hijos deben saber que tienen al Señor, tienen a Dios viendo todo lo que hacen y toda su vida debe ser un motivo de alabanza para el Señor. Primera de Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hijo, si tú vas a hacer algo, no lo hagas por la nota. Hazlo porque quieres agradar al Señor. ¿Sí te das cuenta? Hazlo porque quieres agradarlo a Él. Quieres darle lo mejor, quieres ser excelente para Él. No lo hagas por, no le digas, dame una, si sacas una buena nota, te voy a llevar este fin de año, te voy a llevar a donde te gusta ir. No sé, allá, por ejemplo, en el colegio donde yo estaba, los llevaban a Disney, los llevaban a Estados Unidos, se los llevaban a Europa, así era. Y yo decía, sí, dice, oiga, qué cosas que se ven, ¿no? ¿Verdad? ¿De qué cosas? Cuando hay lo que es el asunto del dinero de por medio, ¿no? Chicos que ya no daban los exámenes finales porque los sacaban un mes antes o dos meses antes. ¿Y por qué razón? Porque tenían que viajar. Y a veces uno decía, pero si son tremendos y les dan tremendo regalo. Uno como maestro sabían que eran tremendos. Tremendos, vagos, tremendos, ociosos, irresponsables, y los iban a premiar con un viaje a Europa. ¿Por qué deben hacer las cosas nuestros hijos? Porque el Dios que conoce nuestros corazones nos llama a tener buena conducta para el propósito, como lo dije anteriormente, de darle la gloria y honrarle solamente a Él. Esa es la instrucción. Pero obviamente, si tú mismo no empiezas contigo, no vas a enseñarle esto. Le vas a enseñar lo que estamos viendo. Te va a funcionar. Pero los chicos, a medida que crecen, se dan cuenta del sistema. Se dan cuenta cómo funciona el mundo. Irán a un trabajo, irán más grande, ¿y qué van a querer hacer? ¿Manipular? ¿No les dan algo? No importa, hay dinero de por medio. Porque nunca les enseñaron a honrar al Señor. Otro método no bíblico que usan los padres, el emocionalismo. Es un método muy sutil usado por muchos padres donde apelan a las emociones para causar una respuesta en sus hijos. Yo he escuchado a padres decir, realmente me hace sentir mal cuando tú me hablas así. Me estás lastimando, hijo. Me estás haciendo tocar mi corazón. Aquí otra vez el punto de referencia es el bienestar emocional. Usted sabe, un padre a un chiquitito de 2-3 años que está aprendiendo, usted le puede hacer un show de esos y le va a funcionar. ¿Así? ¿Así quieres a tu papá, a tu mamá? Nos lastimas el corazón. Mira lo que estás haciendo. Pero no hay instrucción bíblica. Solo se queda ahí. Solo se queda ahí. ¿Qué es lo que hizo usted? Jugar con las emociones del niño. Otra variedad de este método se refiere a la vergüenza del niño. Por eso que esos métodos, ponlo ahí en la esquina, la silla ahí solito, mirando contra la pared. Todo eso, ¿qué es lo que hace? Manipular sus emociones. O sea, los hace sentir, aquí dice el autor, una niña pequeña que conozco es rutinariamente avergonzada con amenazas por sus acciones, echando a perder la reputación de su padre como líder de la comunidad. Es como que yo le diga, ¿cómo vas a hacer quedar mal a tu papá? Mira que tu papá que está en la iglesia, tu papá hace esto, lo otro. ¿Cómo te vas a portar de esa manera? Así quieras a tu papá. ¿Dónde estás poniendo tu centro ahí? Dice el autor que no lo hace en Dios, sino más bien en guardar la credibilidad de su papá para que tenga una conducta intachable. Eso es manipular las emociones. Otro caso. Dice el autor, una familia que conozco ha usado sistemáticamente otra forma de privación emocional. Ellos rechazan el pegar como algo cruel. ¿Te has escuchado? No. No quieren saber nada con la disciplina física. No. Eso es cruel. Ellos rechazan el pegar, o sea, el disciplinar físicamente como algo cruel. Ellos ponen a su hija desobediente en una silla sola en medio de la sala por un tiempo específico. En tanto que la niña está castigada en la silla, nadie puede hablar ni tener contacto con ella. Ella se siente aislada de la familia, que actúa como si ella no existiera. Pregúntale qué le hace más triste a esta niña, una niña de 7 años, y ella responderá, estoy muy triste cuando estoy en la silla. Mi papá, mi mamá, nadie me habla en la casa. Eso es apelar a las emociones. Esta manera no es cruel, pero no es efectiva, escuche, para dirigir el corazón a las cosas de Dios. Esta niña no está aprendiendo a discernir los asuntos específicos del corazón que su conducta refleja. Lo que está aprendiendo es a evitar la privación emocional de estar en la silla. Su corazón está siendo entrenado, pero no en conocer y amar a Dios. Ella está siendo entrenada en responder al miedo, al temor, mediante una privación emocional. ¿Te vas a la silla? No. Tienen temor, porque así los han entrenado. Nunca ha habido la instrucción bíblica. Te portas mal, te vas a la silla. Y no solo ahí en la silla, sino que dice el caso que no le hablaban, la ignoraban completamente. Ustedes se imaginan, ¿no? Una niña que venga y como que no existía en la casa. Otro método no bíblico que usan los padres, la corrección punitiva. Corrección punitiva. ¿En qué consiste esto? El castigo puede ser simplemente privación de algo que desea el niño. La cosa es tener al niño bajo control a través de la experiencia negativa del castigo. Quitar algo, ya se va usted, se va dando cuenta de qué se trata. Quitar algo es quizás la forma más popular de privación. A los niños se les quita las bicicletas, el teléfono, los celulares, el iPad, la computadora, el internet, hasta que ya no sabe qué quitarle. Oiga, yo me encontraba con padres de familia. Hoy yo también, mire que la verdad que estoy aprendiendo mucho de esto. Pero generalmente un padre de familia, para usted hablarle bíblicamente, primero tiene que disponer su corazón a escuchar la palabra de Dios. Entonces cuando ellos decían, mister, yo ya le he quitado todo, porque yo le decía, déjelo sin celular, ya se lo quité. Déjelo sin ya se le quité la computadora. Déjelo sin internet, ya le quité todo. Él pasa encerrado en su cuarto. Eso es punitivo. O sea, no, lo que hace es, sencillamente, no es una medida que va a la raíz, sino que es superficial. Por ejemplo, yo lo digo porque yo lo viví. A mí me quitaron la vesícula hace algunos años y yo no me la quería sacar porque yo amaba mi vesícula. Ustedes saben. Amaba mi vesícula, la quería tener ahí, era una parte de mi cuerpo. Pero por tener mi vesícula ahí, con tremendas piedras que ya tenía, que la corrección punitiva que yo hacía era solamente analgésico, solo pastillas para calmar el dolor. ¿Pero qué tenía que hacer? Tenía que sacármela. Lo mismo usted, si alguno de ustedes tal vez ha perdido algunos dientes o un solo diente. Ya le dicen chimuelo, como decimos aquí. Lo mismo, está ahí el diente dañado y solo le queda sacárselo. Pero usted todavía quiere arreglarlo, ponerle conductos, calcio, pero ya el diente ya no da, ya tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo. Entonces, lo mismo, esta es una de las más populares formas de privarlos. Quitar lo que tienen. Les quitas una cosa, les quitas otra cosa, les quitas esto y ya no sabes qué hacer, no sabes qué quitar. Te funcionó en un principio, pero después ya deja de funcionar. El quitar algo no es correctivo, es simplemente punitivo, superficial, temporal, parcial. No se enfoca bíblicamente en los asuntos del corazón.